Un hombre alto y delgado, de bermuda de jean y musculosa negra, camina por la ciudad vieja con una valija grande al hombro. Dobla en una esquina, avanza tranquilamente algunos metros, de repente toma la valija con una mano y ésta se abre sola. El hombre decide dejarla al costado de una cabina de teléfono público. Poco después, esta persona es detenida por la policía y más tarde procesada por la justicia. La valija que cargaba pertenecía a un turista extranjero a quien se le había robado pocos minutos antes de que esa escena fuera captada, el 3 de enero, por las cámaras de seguridad instaladas por el Ministerio del Interior en la Ciudad Vieja. En el casco antiguo de Montevideo está funcionando un sistema formado por más de 300 cámaras de seguridad que forman parte de la iniciativa Ciudad Segura, un programa impulsado por la Jefatura de Policía y por el Ministerio del Interior para mejorar la seguridad aquí en la capital. Este proyecto, que fue inaugurado el 23 de diciembre pasado, prevé la instalación de una batería todavía mayor de cámaras que van a extenderse a otras zonas, como por ejemplo el centro y el cordón. Estamos con Marcelo Barceli, director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, pero además gerente de este programa Ciudad Segura. Barceli, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, gracias por la invitación.
Esa escena que yo relataba recién aparece en un video de poco más de un minuto que el Ministerio del Interior divulgó hace pocos días. ¿Hay que entender que ese fue el primer delito que pudo aclararse utilizando este sistema?
No fue el primer delito, es un delito que se seleccionó para darle publicidad al sistema. Es uno de varios procedimientos exitosos que se han protagonizado desde el Centro de Monitoreo de Ciudad Vieja.
Se dio a conocer ese, también se dio a conocer otro de un operativo exitoso gracias a cámaras de seguridad en el cordón. Una pregunta en general, ¿por qué se están dando a difusión estas grabaciones? ¿Se busca algún efecto disuasorio?
Sí, hay un efecto disuasorio cuando uno publicita las capacidades de este tipo de sistemas, pero también cumplimos con un deber de información hacia los vecinos de la zona que tienen que conocer el resultado de la tecnología que se está empleando en su lugar, ¿no?, donde viven o donde trabajan.
Vamos a concentrarnos entonces en este sistema nuevo que se está aplicando en Ciudad Vieja. Yo decía, se lo puso en marcha el 23 de diciembre, implica el funcionamiento de unas 300 cámaras ubicadas en distintos puntos de esa zona. ¿Qué diferencias tiene con otros sistemas de cámaras de seguridad que ya habían sido instalados, de los cuales hemos informado, por ejemplo en 18 de julio, por ejemplo en la zona del Cordón, en los alrededores de la sede del BPS?
La diferencia es muy grande, es enorme, porque hay un salto tecnológico espectacular en los últimos 5 años en cuanto a las capacidades de la tecnología de videovigilancia. Las cámaras que existían en Montevideo y que existen, que todavía están funcionando, que son las que dependen actualmente del Centro de Comando Unificado, eran lo mejor que había en el momento que fueron adquiridas y hoy ya en varios aspectos se pueden considerar obsoletas. ¿A qué me refiero? El sistema de cámaras de Montevideo eran unas 130 y 150 cámaras en puntos estratégicos de la ciudad que lo que hacían era grababan todo lo que pasaba en el área pública donde estaban instaladas para que luego, por lo general, a requerimiento de justicia, se volviera sobre las imágenes, sobre el archivo, y se tratara de ubicar un determinado hecho que había sido denunciado. Ese era el 90% de la utilidad.
O sea, básicamente se archivaba esa información gráfica y recién se recurría a ella a requerimiento de la justicia, decía.
En la mayor parte de los casos sí, porque lo que no había en esa época era una tecnología que permitiera estar monitoreando y visualizando al mismo tiempo todo lo que las cámaras tomaban. Esa era la principal limitante. El sistema que está instalado actualmente en Ciudad Vieja y que se va a extender al centro, desde el punto de vista tecnológico, es un cambio muy grande porque la tecnología nos ayuda a monitorear lo que las cámaras están registrando y transmitiendo en tiempo real al centro de monitoreo. Y nosotros hoy por hoy podemos estar observando casi todo lo que sucede en la ciudad vieja en el momento en que está sucediendo.
El sistema permite incluso con una cierta cámara realizar, por ejemplo, aproximaciones o desplazamiento del punto de vista.
Sí, sí, básicamente hay dos tipos de cámaras. Una cámara que es fija, que está siempre enfocada hacia el mismo lugar y que lo que puede hacer es acercarse o alejarse de la escena, y otra cámara, que son las cámaras domo, que nos permiten desplazarnos los 360 grados, ¿verdad?, buscando o haciendo seguimiento de determinados sucesos.
¿Y este sistema de la Ciudad Vieja tiene los dos tipos de cámaras?
Los dos tipos de cámaras, también estaban los dos tipos de cámaras en la red del Centro de Comando Unificado, pero la gran diferencia actualmente es que nosotros, por ejemplo, junto con las cámaras, tenemos un software que detecta comportamientos y que nos auxilia.
¿Cómo es eso? ¿Podemos explicar mejor cómo funciona ese software?
Sí, cómo no. Tenemos 319 cámaras en Ciudad Vieja, pero en cada turno no tenemos 319 personas monitoreando lo que sucede, lo que se ve a través de las cámaras. Tenemos muy pocas personas monitoreando. Sin embargo, esas personas, que cada una de ellas mira una cantidad de cámaras, como mínimo 9 cámaras cada uno, están auxiliados por un software que estudia comportamientos. Por ejemplo, por la peatonal Sarandí pasa una persona corriendo. No hay nadie en ese momento observando la cámara que capta a esa persona que pasa corriendo. Están todos concentrados en otras cámaras. Sin embargo, el software nos da una alarma. Alguien pasa corriendo por esta cámara y nos pone la cámara automáticamente en el monitor. En ese momento estamos actuando a tiempo frente a un potencial hecho delictivo. Capaz que es un vecino que salió a correr. Entonces apagamos la alarma y nos desentendemos del tema porque no reviste ninguna importancia desde el punto de vista policial. Uh-huh. Pero ese tipo de situaciones se dan continuamente porque el software nos auxilia permanentemente en la tarea de monitorear.
¿También hay diferencias con los otros sistemas de cámaras en cuanto a la calidad de la imagen? ¿Son cámaras de alta definición estas?
Sí, estas son cámaras de alta definición. La copia que ustedes ven en YouTube, en el canal del Ministerio, es una copia en baja definición. Nosotros en realidad en el centro de monitoreo tenemos una definición muy alta, perfecta, que permite identificar positivamente a todas las personas que son captadas por la cámara.
Ajá. ¿Y qué pasa con la diferencia entre el día y la noche?
Bueno, las cámaras están equipadas con un sistema infrarrojo, lo cual les permite actuar casi que con ausencia total de luz.
¿Qué más? ¿Qué otras ventajas tiene este tipo de cámaras?
Bueno, las ventajas están sobre todo en el software, porque la cámara al adquirirla nos interesó que la cámara soportara las inclemencias climáticas de Montevideo, que es muy exigente para este tipo de dispositivos. Son cámaras de la mejor calidad, de las marcas líderes actualmente en el mercado. Tenemos muy alta definición, lo cual nos permite siempre obtener imágenes de altísima calidad, pero lo importante es que el software nos da una cantidad de funciones, de funcionalidades, la que les expliqué recién, por ejemplo, registra si alguien pasa corriendo en un lugar donde la gente camina.
¿Otro ejemplo?
Otro ejemplo que es, por ejemplo, muy importante, es cómo nos ayuda con la conservación patrimonial en Ciudad Vieja, porque este sistema colabora con otros organismos del Estado en temas muy importantes. Por ejemplo, yo recuerdo clarísimo una nota de perspectiva de hace unos años, que fue cuando se reinauguró la fuente de la Plaza Matriz, que después de estar, yo creo que estuvo más de un año, la fuente cercada por una valla que nadie la podía ver, mientras un escultor reparaba los picos de agua de la fuente que habían sido vandalizados. El día que se reinaugura, que era un día de regocijo para todos, a las 2 o 3 horas de ser inaugurada, ya había sido vandalizada nuevamente, y aquella inversión y todo el tiempo de trabajo se perdió. Nosotros con este sistema podemos decirle al sistema que toda el área de la fuente de la plaza matriz es un área de exclusión. Si alguien penetra el área, nos indica a través de una alarma que eso está sucediendo. Y así con cuánta construcción de valor patrimonial u objeto de valor patrimonial hay en la zona. Por ejemplo, la peatonal Sarandí en su momento, después de la inauguración, se utilizaba para muestras de escultura al aire libre, que se abandonó porque fueron todas vandalizadas. Era imposible mantenerlas. Hoy se podría retomar esa costumbre, era buenísima, porque nosotros tendríamos elementos para protegerla. Lo mismo, por ejemplo, con el sistema de bicicletas que va a poner en funcionamiento la Intendencia. Nosotros podemos proteger las estaciones de bicicleta y tener un monitoreo permanente para evitar robos y vandalismo.
¿Qué formación tienen los operadores del sistema de cámaras? Porque ustedes han insistido en que estos funcionarios han sido entrenados de manera especial en cuanto a su integración con el barrio. ¿Cómo es eso?
Sí, el proceso comienza en la selección. Hicimos una selección que es diferente a la usual para ingresar al Ministerio del Interior. Nosotros, para el monitoreo, seleccionamos jóvenes que estén desarrollando estudios a nivel universitario y después con una serie de características personales que les permitan desarrollar una tarea que es bastante dura, porque estar observando durante todo un turno de trabajo cámaras, escenas de vía pública, en las cuales el 90% del tiempo no ocurre nada, porque realmente por lo menos el 90% del tiempo no hay nada para reportar. Es algo que cansa mucho al monitor y baja la calidad del trabajo. Ese es un tema que tenemos cuando visitamos otras experiencias en otros países. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la selección. Por ejemplo, un nivel educativo alto, personas jóvenes que en el estudio psicofísico que se les hace demuestran que tienen capacidad de concentración, mucha capacidad de trabajo en equipo, porque esta es una tarea que se desarrolla en equipo. Y además, después de que fueron seleccionados, hicimos un proceso de inducción en el cual, por ejemplo, eso que tú decías, Emiliano, nosotros queremos que las personas que trabajan en el centro de monitoreo conozcan muy bien la vida del barrio, de la zona que están monitoreando. Entonces organizamos visitas a los lugares importantes del barrio, importantes para la vida del barrio. Por ejemplo, en la Ciudad Vieja los llevamos a los museos para que conozcan el acervo de los museos, todo aquello que ellos tienen que proteger, para que conozcan a los funcionarios, a las autoridades de los museos, de otras oficinas, de otras instituciones de Ciudad Vieja, de forma tal que ellos comiencen a sentirse parte de la zona que están monitoreando, para aumentar el compromiso de ellos hacia esa tarea.
Estamos conociendo este programa Ciudad Segura a partir de lo que fue la inauguración el 23 de diciembre en Ciudad Vieja de un nuevo sistema de cámaras de alta definición con la última tecnología, más de 300 en este caso concreto, cuyas características estaba explicando recién Marcelo Barceli, que es gerente del programa Ciudad Segura. Ahora, Barceli, cuando se hizo la presentación de este sistema, se informó también sobre la mejora que se ha realizado en el equipamiento que poseen los policías que patrullan en la zona. Por ejemplo, la novedad de que llevan tablets conectadas permanentemente a Internet. ¿Este es otro componente importante, relevante en el programa?
En realidad es una innovación en el equipamiento policial que no nace con el proyecto Ciudad Segura, sino que es un proyecto paralelo que se estaba desarrollando en el Ministerio. El objetivo marcado por el ministro en su momento es que la mayor parte de los policías que estén desplegados en la calle en Montevideo cuenten todos con una tablet que les permita conectarse al sistema de gestión de seguridad pública, o sea, al sistema que registra todas las denuncias que se realizan en el país, para que si un ciudadano requiere la asistencia de un policía en la calle, el policía tenga hasta la posibilidad de ingresar la denuncia y el ciudadano firmarla ahí mismo, y no es necesario concurrir a una comisaría. En el caso concreto de Ciudad Segura, lo que nosotros estamos haciendo es, en este momento estamos optimizando para que el policía que está patrullando la zona monitoreada, en su tablet también pueda recibir las imágenes del evento al que está siendo enviado.
Sí, hoy teóricamente, con la tecnología existente, eso es muy sencillo, ¿no?
No es tan sencillo porque implica enviar imágenes de alta definición a un dispositivo móvil con todo el nivel de interferencias que hay en el ambiente urbano. Pero se puede hacer, lo estamos probando, está funcionando y es un avance enorme, sobre todo en cuanto a la seguridad del personal que participa en un evento. Y además, en cuanto a la calidad de la intervención del policía, porque el policía hoy en día, cuando recibe la orden de concurrir a un evento que está sucediendo, él llega con una mínima información fragmentaria, que es la que se le va pasando por su sistema de comunicación en el recorrido, en el ir hacia el evento. Ahora llegaría ya visualizando las imágenes de lo que está ocurriendo. Pues ya sabría quiénes son los que participan, qué es lo que está ocurriendo, y eso le permite intervenir con otra calidad.
¿Cuánto se ha invertido en esta etapa, en la compra y en la instalación de todo este equipamiento, incluyendo el centro de monitoreo?
No es una compra. Nosotros hemos resuelto arrendar estos sistemas. Ahí hay decisiones muy importantes a tomar porque la compra implica que varios temas que para un organismo público a veces no son los más fáciles de resolver. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la obsolescencia del equipamiento? Al comprar un equipamiento, ese equipamiento, la experiencia nos dice que en videovigilancia en 3-4 años ya el equipamiento va a tener un grado de obsolescencia importante. Entonces preferimos arrendarlo y que el proveedor del equipamiento, dentro de las cláusulas del contrato de arrendamiento, se haga cargo de la renovación y del mantenimiento de todo lo que conforma la red.
Entonces, no sé, para verlo de otra manera, ¿cuál es el costo mensual o anual de este sistema?
El costo mensual es una cifra que debe estar rondando los 30 y algo de miles de dólares, ¿no?, por todo el sistema de Ciudad Vieja y del centro, incluido el centro de monitoreo, el mantenimiento de toda esa estructura, que es el centro de monitoreo y la red de cámaras, que van a ser varios centenares de cámaras. Y eso implica para el Ministerio del Interior un ahorro de dinero muy importante, porque no podríamos, si nosotros tomáramos la decisión de no usar tecnología y basarnos solamente en el componente humano, o sea, bueno, instalemos un policía por esquina, que es lo que estamos haciendo en Ciudad Vieja. La cámara, en ese sentido, es como tener un policía siempre, 24 horas en la esquina. Sería inviable, inviable desde todo punto de vista, porque Montevideo tiene, Jefatura de Policía de Montevideo cuenta con 6.000 policías. Y con 6.000 policías dedicar esa cantidad, por ejemplo, 1.000 policías, en tres turnos a Ciudad Vieja sería realmente imposible.
Cuando usted mencionaba esos 30 mil dólares o un poco más por mes, aludía incluso a cámaras en el centro, no solo en la Ciudad Vieja. Sí. Me gustaría que viéramos enseguida cómo continúa este programa, cómo se va a extender en los próximos meses. Seguimos entrevistando en perspectiva esta mañana a Marcelo Barcelli, que es director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, pero a quien hoy sobre todo estamos consultando en su otra responsabilidad, la de gerente del programa Ciudad Segura, un sistema de vigilancia y monitoreo que el Ministerio del Interior puso en marcha el mes pasado en la zona de la Ciudad Vieja y que está destinado a prevenir delitos y responder rápidamente cuando estos ocurren. Se han instalado ya más de 300 cámaras en esa zona, el casco antiguo de la ciudad. Pero, ojo, esta iniciativa de saturación no se queda allí, está previsto extenderla a otros barrios. Vamos a ver si podemos tocar tres temas que nos faltan en esta entrevista, Barcelli. El primero de ellos, justamente, ¿cómo sigue este programa que arrancó ya con esta experiencia en la Ciudad Vieja?
Continúa con completar las posibilidades técnicas tecnológicas de lo que ya está instalado, que es ir incorporando esas funcionalidades que les conté, que hay varias más, por ejemplo, el reconocimiento de placas de automóviles, para que esté plenamente en funcionamiento todo en Ciudad Vieja, y la segunda etapa del proyecto, que es extender la red de cámaras a un sector del centro de Montevideo, que es el que está delimitado por 18 de julio desde Plaza Independencia hasta la Intendencia, la calle San José en toda su extensión, y la calle Colonia hasta la calle Germán Barbato, y todas las transversales en ese sector de la ciudad.
¿Eso implica sustituir las cámaras que hoy existen?
Sí, las cámaras que hoy existen las retiramos y podemos reforzar otras zonas de la ciudad.
¿Y después todavía va a avanzar sobre otros barrios de Montevideo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el cordón que hoy tiene ese sistema que se ha instalado en base al BPS, en torno a la sede del Banco de Previsión Social?
Sí. Ese es el sistema cordón seguro. Nosotros queremos extender esto al resto de la ciudad, pero cuando hicimos el diseño de este sistema, hicimos también una proyección de qué es lo que ocurriría a partir de la experiencia de Ciudad Vieja y el centro si esta era exitosa. Pensamos en el Ministerio que nacería el interés de una parte de la ciudadanía por contar con un sistema así en otras zonas de Montevideo, pero para esos sistemas ahí sí lo que vamos a tener que coordinar es iniciativas público-privadas, ¿no? O sea, colaboración del sector privado para la instalación de estos sistemas, no como hicimos aquí, que por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF puso el dinero para este sistema.
Ajá. Otra cosa, el mes pasado, durante la celebración del Día de la Policía, el Ministerio del Interior anunció que se comenzará a usar drones para vigilar la ciudad. Estamos hablando ahí de esos pequeños helicópteros que se manejan a control remoto. Bueno, en realidad son cuadricópteros y que contienen cámaras de video que pueden transmitir imágenes online a un comando. Según se informó en esa ocasión, estos aparatos van a ser usados en operaciones especiales de la policía, pero también en espectáculos deportivos, concentraciones, marchas, tránsito y otro tipo de actividades en las que haya una presencia importante de la población. ¿Efectivamente se va a integrar también esta tecnología?
Sí. Son hexacópteros, son seis motores, con seis hélices, los aparatos que vamos a integrar a una nueva unidad policial que va a ser creada con estos aparatos. Esa tecnología ya fue adquirida, estamos en el momento de ensamblado de los hexacópteros y de selección y entrenamiento del personal, y pensamos que para finales de marzo también va a estar la unidad operativa.
Ahora, ¿se los va a utilizar puntualmente en determinados momentos, en determinadas actividades, o se los va a integrar a un sistema como el que veníamos comentando de Ciudad Segura?
No, en realidad es una unidad nueva. Eso que implica que esa unidad le va a poder dar el servicio de los hexacópteros a cualquier actividad policial que lo requiera y lo justifique. Por ejemplo, al Ministerio le va a resultar un ahorro de dinero muy grande poder controlar espectáculos públicos, como por ejemplo un clásico, con uno de estos drones que son propiedad del Ministerio y no pagándole a Fuerza Aérea para el uso de un helicóptero militar. Es invalorable la colaboración de Fuerza Aérea en la tarea de la policía, pero el costo de operar un helicóptero militar, un aparato de varias toneladas, en el cual hay que embarcar una tripulación policial de observación, es muy alto comparado con el costo de la hora de vuelo de uno de estos aparatos, que es simplemente el costo de la recarga de baterías, es realmente muy bajo.
¿Pero se puede integrar a un comando como el de Ciudad Segura?
Sí, se puede integrar perfectamente porque, por ejemplo, las imágenes que son captadas desde el dron pueden ser enviadas al centro de monitoreo e integrarlo en el diseño de las operaciones policiales. Pero, o sea, como decía, la utilidad es mucho más amplia porque puede auxiliar a policía caminera, por ejemplo, en los operativos de vuelta de los domingos de tarde, de vuelta desde el este, cuando se producen embotellamientos, se producen accidentes un hexacóptero avanzando a 60 kilómetros por hora y a 200 metros de altura tiene una visión total de lo que sucede en un sector muy amplio de carretera y nos permite, en el momento que ocurren las cosas, ya estar viéndolas y poder tomar decisiones a tiempo.
Y, bueno, volviendo al sistema en Ciudad Vieja, pero estas consideraciones quizás son generales, elijo un mensaje que llega de la audiencia y que dice, a propósito de la vida que va a estar registrando de manera permanente ese sistema de cámaras, en un lugar como ese ocurren encuentros privados. Si bien estamos hablando de la vía pública, ocurren encuentros privados. ¿Con qué discreción se maneja toda esa información que en imágenes se va acumulando en un centro de monitoreo?
Ese tema es importantísimo. Hay legislación al respecto. El Poder Judicial, que es el único receptor de esas imágenes, o sea, las imágenes que capta y que graba el centro de monitoreo se pueden guardar durante un periodo un poco superior a 30 días, un poco más de 30 días, que es el periodo de resguardo que las tenemos que mantener porque el Poder Judicial las puede requerir. Pasado ese tiempo se destruyen. No hay un archivo histórico de imágenes de Ciudad Vieja. Ese es un punto importante. El segundo punto importante, las imágenes solamente van a ser utilizadas por la policía y por el Poder Judicial. Por la policía porque es un auxiliar de la justicia, pero solamente a requerimiento de juez van a ser sacadas del centro de monitoreo. Y la otra utilización que se puede hacer de las imágenes es la que hicimos nosotros, ¿ah?, que fue para darle publicidad al sistema. Pero si un particular requiere imágenes, no importa la justificación, porque puede tener una justificación muy atendible, se le va a decir que no. Nunca se le van a dar imágenes a ningún particular, a ninguna organización, a ningún poder del Estado que no sea el Poder Judicial.
Las preocupaciones en este terreno de la privacidad y la violación de la privacidad pasan también por el mal uso que pueda hacer un funcionario policial de esas imágenes que se van observando en un centro de monitoreo como el que estamos comentando.
Por supuesto, pero ahí digo, bueno, no hay nada para inventar, ¿no? Eso sería, el policía estaría cometiendo un delito y está todo previsto a nivel judicial para tomar las medidas, ¿no? Nosotros en ese sentido confiamos mucho en la selección del personal que hacemos y en los protocolos de trabajo internos que ninguno de ellos permite el más mínimo uso de las imágenes con otro fin que el de auxiliar de la justicia.
Marcelo Barceli, director de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, gerente del programa Ciudad Segura. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Le agradezco sus respuestas a estas preguntas.
No, muchísimas gracias a ustedes.